8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde que comienza este programa de actualidad, que a las 10 de la noche se conforma y se transforma, quiero decirles, en tertulia con Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y con Javier Gallego. Eso a partir de las 10 de la noche. Así que muy buenas tardes. Lo último, noticia de esta misma tarde, es que el juez Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha enviado a prisión a los 7 miembros de los llamados CDR, los Comandos de Defensa de la República, detenidos el lunes en Cataluña. Prisión, por cierto, incondicional, es decir, que no se puede eludir con el pago de una fianza. Algunos datos, alguna información debe tener García Castellón para hacer lo que está haciendo. Para aquellos que no creen que hay relación entre algunos separatistas transformados, convertidos en terroristas, que vayan preparando el argumentario, porque a no ser que también el señor García Castellón sea un juez del gobierno, un juez franquista, fascista y esas cosas a las que ya estamos acostumbrados, esa sarta de sandeces que nos llegan desde algunas partes de Cataluña. Se les acusa de delitos de fabricación y tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos e integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Aunque ellos aseguran que no querían hacer daño, solo ruido, cuando se conociera la sentencia del día 1 de octubre. Para solo querer hacer ruido parece un poco excesivo, y también se lo debe parecer al juez el hecho de tener explosivos y planos de un cuartel de la Guardia Civil. Los 7 detenidos, al parecer, y así lo hace constar el juez, pertenecen a un grupo llamado Equipo de Respuesta Táctica, que busca la independencia de Cataluña por cualquier vía, incluida la violencia. Es decir, que dentro del independentismo radical nos encontramos diferentes niveles. 1, la CUP, radicales disfrazados de diputados. 2, los CDR, grupos radicales que hacen mucho ruido en fechas clave, cortan carreteras, vías del tren, aeropuertos, destrozan sedes de otros partidos, etc. Y el RT, el Equipo de Respuesta Táctica, al que pertenecen estos detenidos y que, por lo que sabemos, van un paso más allá, van más lejos, que se puede ir hasta el punto de, como les ha contado, de tener en su poder material para fabricar explosivos y planos de un cuartel de la Guardia Civil. Menos mal que están en la cárcel y van a estar un tiempo. Por cierto, ¿no les resulta familiar la historia? En el País Vasco también existían en su día estas jerarquías. Batasuna, ¿se acuerdan? Radicales disfrazados de políticos. La Kale Borroka, jóvenes que hacían mucho ruido, quemaban contenedores, autobuses, etc. Y finalmente, en lo más alto de la pirámide, la banda terrorista ETA. Claro que la diferencia es que en el País Vasco siempre se mantuvieron unos límites desde la administración, siempre se mantuvieron las distancias desde el presidente autonómico, desde el Lehendakari. En Cataluña, el presidente Torra, que es un radical más, pero con traje y corbata, les jalea, les apoya y habla de estas retenciones como una persecución política que él no va a consentir. Pues que nos diga cómo no lo va a consentir, que nos lo vaya contando. Y no solo el presidente, sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, la misma Esquerra de la que algunos decían que se estaba suavizando, que se estaba moderando. Pues bien, esa Esquerra ha votado conjuntos por Cataluña hace unos minutos en el Parlamento Autonómico para que, tras la detención de los CDR, se expulse a la Guardia Civil de Cataluña, que se vaya la Guardia Civil de Cataluña. Igual que se pedía en su día, en los momentos más duros de ETA, su expulsión del País Vasco, la película en el País Vasco ya saben cómo transcurrió. La de Cataluña veremos cómo transcurre. Esto ha provocado una tremendísima bronca hoy en el Parlamento, que ha culminado con el abandono de los radicales de la CUP tras saberse que ingresaban en prisión los detenidos y con la expulsión de Ciudadanos. Rullet Torrent ha echado de la Cámara a los diputados del partido de Albert Rivera.
Señor Carrizosa, le he dit que si el tornava a cridar a l'ordre l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle. Doni l'hemicicle, sisplau. Señor Carrizosa.
Yo no sé si estamos desviando todos un poco la importancia de lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo no sé si nos damos cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en la política catalana.
Yo creo que sí, que nos damos cuenta. Incluso a unos cuantos cientos de kilómetros de Barcelona nos damos cuenta perfectamente de lo que está pasando, y lo que está pasando es muy grave, y esto ya culmina además con la expulsión del grupo mayoritario de ese Parlamento, que son los de Ciudadanos. Con el señor Carrizosa vamos a hablar a partir de las 10 de la noche aquí en este programa, en el enfoque de Onda Madrid. Ese es el momento que han escuchado, en el que el presidente de la Cámara los expulsaba y este se encaraba con los diputados independentistas y su posterior comparecencia en rueda de prensa. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid a las 8 y 6 minutos de la tarde, en clave política, nuevo barómetro del CIS. El CIS, que tiene siempre un adjetivo, el CIS de Tezanos, que vuelve a publicar un sondeo con intención de voto de cara a las generales del 10 de noviembre, que no refleja, eso sí, dos asuntos muy importantes que seguro van a tener cuenta millones de votantes. El primero, el hecho de que no se llegara a un acuerdo para la formación de gobierno. La encuesta se realizó durante los primeros días de diciembre y, por lo tanto, tampoco se refleja la irrupción los primeros días de septiembre. Y, por tanto, tampoco se refleja la irrupción de Más País, la formación con la que Íñigo Errejón se va a presentar a las elecciones y que fue presentada ayer. El barómetro dice lo siguiente. El PSOE arrasa del 28,7 de voto por ciento del 28 de abril para el 34,2 ahora mismo. Es decir, estaría a 8 décimas del 35%, que prácticamente ya es tranquilidad para poder gobernar sin ningún problema este país. El PP sube 4 décimas del 16,7 al 17,1. Podemos crece, recupera la tercera posición ganando algo más de un 1%. Y Ciudadanos pierde un 3%. Los partidos reaccionan como siempre a estas encuestas. Rafael Simancas del PSOE, Albert Rivera de Ciudadanos.
El Partido Socialista gana con claridad las elecciones. Es el partido favorito de los españoles. El Partido Socialista duplica en apoyos al segundo partido. Pedro Sánchez es el presidente favorito de los españoles.
Hace ya meses que desde que el militante socialista Tezanos está al frente del CIS no comentamos los CIS. Pedimos su dimisión hace mucho tiempo, pedimos que redujera el gasto en encuestas y no lo ha hecho. Por tanto, no voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz.
Otra encuesta bien diferente, la de GAT3 para el diario ABC, sí que refleja la irrupción de Más País con 9 diputados, 9. El PSOE bajaría 2 escaños, el PP se dispara hasta rozar los 100, se queda en unos 97, Ciudadanos se desploma y perdería unos 25 escaños, se quedaría en 32, Podemos bajaría 8 hasta los 34 y Vox pierde, pero poco, de 24 a 21. Bueno, resta decirles que cualquier parecido entre lo de Tezanos y lo que publica el diario ABC es pura coincidencia. Radicalmente distintas las dos encuestas. Y hablando de Errejón, ha roto hoy su silencio, ha hablado en La Sexta y ha negado que vaya a dar un cheque en blanco al Partido Socialista. Pues que lo explique bien, porque lo que vamos escuchando es precisamente eso, que quiere colaborar con la gobernación al lado de fuerzas progresistas. ¿Quién puede gobernar este país? ¿Podemos? Pues no, miren ustedes, puede gobernar el Partido Socialista. Luego, ¿con quién va a colaborar entonces? Dice que su objetivo es que quienes piensan abstenerse vuelvan a votar, y ha hablado de lealtad a España.
La lealtad es primero con el pueblo español y después con las siglas. Las siglas son herramientas y el objetivo político es: quiero que haya un gobierno progresista y quiero que la política en España deje de ir sobre quién agrega WhatsApp a quién, pero le contesta por Telegram, quién es la comisión negociadora, quién se pelea o quién don zasca.
En fin, tanta lealtad. Podría haber llamado al partido Más España. Han hablado sobre este nuevo partido y esta irrupción de este partido de Errejón. También ha hablado de la oposición de donde está todavía Errejón, que es en la Cámara Autonómica Madrileña. Lo ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. También lo ha hecho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y también Rocío Monasterio.
Artimaña más del Partido Socialista y en concreto de Pedro Sánchez es una marca blanca del PSOE.
En todo caso, habrá que preguntarle por qué ha sucedido. Quizá tiene que ver con el desencuentro y con la lucha de egos entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Desde luego, a mí me hubiera gustado que fuera Más España, ¿eh? ¿Por qué no ha puesto Más España?
Igual no cree en España.
Las 8 de la tarde y 10 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y la Comunidad de Madrid y Capital, por supuesto, en los titulares con Javier Mar Domingo. Ciudadanos destituye a su número 2 en el País Vasco.
Después de que Javier Gómez Calvo se reuniera con el Partido Popular de esa comunidad en busca de una posible coalición que los de Rivera rechazan rotundamente. Alfonso Alonso es presidente de los Populares Vascos.
Lamentamos profundamente que el interlocutor haya sido cesado y estamos verdaderamente perplejos con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Unas conversaciones leales y unas conversaciones que buscaban actuar bajo el interés general que nosotros interpretamos, ¿no?
Los populares aseguran además que la negociación estaba muy avanzada de cara a concurrir bajo una fórmula parecida a Navarra Suma y acusan a Albert Rivera de torpedearla.
La Iglesia no se opondrá a la exhumación de Franco.
Así lo ha asegurado hoy el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien no duda en acatar las decisiones judiciales.
La postura de la Conferencia Episcopal, que ha apoyado también la postura del arzobispo de Madrid, es respetar la decisión de las autoridades españolas y, por tanto, no oponerse a la exhumación del general Franco.
La familia Franco habla de decepción con la Iglesia después de que el Supremo diera luz verde a la exhumación de los restos del dictador.
El gerente de Magrudis a prisión.
Junto a su hijo y su testaferro se les acusa de delitos contra la salud pública por el brote de listeriosis que durante el mes de agosto afectó a más de 200 personas. Hubo 3 muertes y 7 mujeres tuvieron que abortar.
2 menores detenidas por acoso escolar en Madrid.
Dieron una paliza a otra chica mientras el resto de sus compañeros, en vez de ayudarla, lo grababa en vídeo. Ha sucedido a las puertas de un instituto del barrio de San Blas. El caso ha pasado a manos de la Fiscalía de Menores.
Los alquileres en Madrid se disparan.
Más de lo que ya estaban. La capital se confirma como la más cara de España para alquilar con una media de 820 euros el alquiler. Le siguen Barcelona con 770 euros y Guipúzcoa con 730.
Y fuera de España muere Jacques Chirac, expresidente de Francia.
A los 86 años y tras una larga enfermedad fue presidente durante 12 años hasta el año 2007. Antes de llegar al Elíseo, fue ministro, primer ministro y alcalde de París, entre otros cargos.
Chirac tenía, entre otras enfermedades, el Alzheimer. No recordaba absolutamente nada. Son las 8 de la tarde y 12 minutos. En cuanto a la actualidad deportiva, se va la Liga, la jornada de ayer, pero ya arranca la del fin de semana, ya mismo, casi, ¿no? Rodrigo de Pablo.
Sí, hola, buenas tardes. Esto no para. Onanda Morata buscando a Salva Sevilla por Mallorca. Ya tenemos encima el derbi pasado mañana en el Metropolitano con el Real Madrid líder en solitario. Anoche ganó con acento portugués, aunque ni Vinicius ni Rodrigo vayan a ser titulares en el Metropolitano. Y el Atleti prepara un recurso para intentar que Morata no se pierda el derbi por sanción. Por cierto, Félix, si tienes a mano 300 euros, tal vez puedas intentar fichar a Griezmann, porque eso es lo que cuesta para la Federación saltarse las normas y los protocolos para fichar a un futbolista. Y hoy esperamos dos visitas en este estudio, la de un futbolista de los 80, con placa en el Metropolitano y más de una década de derbis a sus espaldas. Ahora viene de entrenar junto a la Franja de Gaza y en el fútbol es puro teatro. Hoy Café Quijano, que les pasa como a ti. Son muy madridistas.
Son muy madridistas. Oye, Rodrigo, cuando venía en el coche y escuchaba eso de los 300 euros, yo iba conduciendo y digo, no, hombre, no, 300.000, 300.000, no, pensaba no. Yo, digo, bro, ¿cómo la multa van a ser 300 euros?
Son 300. Si vas a 72 por el túnel de la M30, ya es lo mismo que intentar fichar a Griezmann ahora, cuando está con contrato en vigor en el Barça.
Hay cosas que se pueden explicar, pero no se pueden comprender. En fin, bueno, pues nada, Rodrigo, luego lo comentamos.
Avanzamos más, sí.
Gracias, Rodrigo de Pablo. Ainhoa González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ainhoa?
Pues no tengo 300 euros en el bolsillo.
¿Y tienes el catarro todavía o no tienes catarro?
Estoy mucho mejor. Mejor ya.
Estás mejor.
Mira, bueno, seguramente me están ayudando esas temperaturas que hoy han subido y hoy ha hecho más calor.
Y vuelven a subir otra vez, ¿no?
Y van a subir un poco más todavía porque ya sí podemos decir que hemos entrado en el veranillo de San Miguel. Nos va a acompañar hasta que despidamos el mes de septiembre, por lo menos, porque se prevé que hasta ya arrancada la semana que viene sigamos con temperaturas que van a estar rondando los 27 y 28 grados en general. Es lo que hemos tenido hoy en muchos puntos. De hecho, en alguna localidad del extremo sur, como en Villamanrique de Tajo, casi se han alcanzado rozado los 30. Bueno, pues mañana a lo mejor se alcanzan esos 30 grados de máxima en algunas localidades de la mitad sur. Y vamos a seguir lo que nos queda de semana y lo que nos queda de mes de septiembre ya, hasta que lleguemos al mes de octubre con sol, con algún intervalo de nubes de tipo alto, pues de esas que simplemente son dibujitos en el cielo, nada, decoración, meramente decorativas, pero el sol va a ser el protagonista y con esas temperaturas, como bien decías, que incluso suben un poquito más mañana pues 28, 29 grados en muchos puntos, y eso sí, hay que tener cuidado porque claro, con estas temperaturas diurnas, pero las nocturnas es que son prácticamente la mitad, porque vamos a estar rondando los 29, 30 grados y por la noche 14, 15 grados, pues justo la mitad, hay que salir abrigado por la mañana y luego chaqueta afuera y a tomar el sol.
Lo que tiene el veraneo de San Miguel.
Oye, pero tomar el sol con protección, ¿eh? Que no nos fiemos, aunque estemos en otoño.
Bueno, haces bien en recordarlo. Gracias, Aina González. Hasta mañana. Hasta en cuanto a las carreteras madrileñas, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora aún van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y la A6 en el plantío de salida. Retenciones en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. Y especialmente complicada en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, la A42 en Fuenlabrada y la A6 en Majadahonda y Puerta de Hierro. De la M40 destacamos el tramo de Coslada, sentido A3, el enlace desde la M40 a la A5 y Valdemarín en sentido A6. Además, les recordamos, hoy es el Día Europeo sin Víctimas en las Carreteras, así que vamos a celebrarlo regresando todos a nuestro destino.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Decía el diputado Carrizosa de Ciudadanos, mientras el presidente del Parlamento lo expulsaba a él y a todos los diputados de Ciudadanos, que no sabía si éramos conscientes el resto de España de lo que estaba pasando en Cataluña. Somos conscientes. No tenemos, desde luego, la presión, la incertidumbre, el temor, acaso el miedo que tienen algunos diputados cuando son insultados, faltados en el respeto en las calles, aquellos que no son independentistas, separatistas, pero tenemos la información y tenemos también la enorme preocupación de lo que está pasando en Cataluña en estos momentos. La bronca en el día de hoy ha sido intensa, intensísima bronca en el Parlamento por el encarcelamiento de los CDR, y eso que el juez de la audiencia, García Castellón, está fundamentando bien las cosas, tiene más que argumentos para hacer lo que ha hecho enviándolos a la cárcel. Ha sido una riña en toda regla, muy desagradable, porque encima el Parlamento ha aprobado pedir la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Ya ven ustedes dónde está terminando Cataluña y el CNI catalán. Bueno, vamos ya con otros asuntos relacionados naturalmente con esto. Vamos a contarles los datos que tenemos en relación a la medida que ha adoptado el juez de la audiencia, Manuel García Castellón, que habla para enviar a la cárcel a estos miembros de los CDR, habla de una organización jerarquizada, que es uno de los distintivos típicos de las organizaciones terroristas, de las bandas terroristas. Una organización jerarquizada que busca la independencia por las vías violentas. Informa Pilar Rivera.
El juez se pronuncia en esos términos en uno de los 7 autos de prisión que ha dictado este jueves. En él subraya que hay indicios de que los detenidos pretenden lograr la materialización de la República Catalana mediante cualquier vía, incluida la violenta. Y todo ello dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo, según el magistrado, que imputa a los acusados delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y de conspiración para la comisión de esta. En el auto, García Castellón sostiene que las intervenciones telefónicas, seguimientos y demás pruebas practicadas aportan indicios suficientes para situar a los detenidos en los CDR y dentro de ellos en el sector más radical, clandestino y comprometido encarnado por el ERT, siendo este una organización con una estructura jerarquizada. A su juicio, esa organización tiene incluso capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalidad. Cita un ejemplo de hace más de un año, el 15 de septiembre de 2018, de una maniobra orquestada por el ERT con la máxima clandestinidad. No detalla más que se trataba de un encuentro con una persona que, por la reacción de los integrantes al conocer su identidad, debía tener un componente peligroso.
Bueno, los dirigentes políticos y especialmente el presidente del Gobierno de España en funciones y el Gobierno en funciones sabrá lo que tiene que hacer mejor que nosotros, naturalmente que sí, de eso estoy convencido. Pero es lo cierto que este es un panorama grave, de enorme gravedad. No solamente están pidiendo que la Guardia Civil salga de Cataluña, no solamente están pidiendo la libertad de los CDRs detenidos en medio de una bronca enorme en el Parlamento, no solamente expulsan a los diputados de Ciudadanos de la Cámara Autonómica, no solamente la Cámara Catalana ha votado una propuesta encima de la CUP que apuesta por la desobediencia. ¿Qué hay que hacer entonces? Como dicen desde Cataluña, ¿qué hay que hacer en Madrid? ¿Ponerse de perfil? Algo habrá que decir, que no sea solamente la voz de la justicia, algo habrá que decir porque la situación es de tremenda gravedad. Vamos ya con la información desde Onda Madrid en Barcelona, con nuestro delegado allí, Josep Moragas.
Cuando se ha sabido la orden de prisión a los 7 radicales independentistas, los partidos han pedido una junta de portavoces para denunciar la manera de aplicar la ley antiterrorista. Lo ha pedido Sergi Sabrià, d'Esquerra Republicana.
Y vista la situación
y desde el rechazo más profundo a la violencia, teniendo claro que nuestro proyecto político solo se defiende desde el pacifismo y las urnas, pedimos la convocatoria de una junta de portavoces para condenar la violencia y las malas formas.
Para denunciar la violencia, las formas.
Esto ha hecho saltar a Carlos Carrizosa, que se ha dirigido a la bancada independentista.
Han ingresado preventivamente en prisión, presuntamente por hechos gravísimos como son atentar contra todos los catalanes, atentar
silenci
contra la convivencia
silenci
de todos los catalanes. Y quiero decirles otra cosa, nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silen.
Carrizosa ha sido expulsado del hemiciclo por parte del presidente del Parlament cuando el portavoz se ha encarado con algunos diputados independentistas y el grupo de Ciudadanos al completo ha abandonado el pleno. Todo en un pleno donde se ha reprobado a Lorena Roldán por insinuar que Quim Torra es el jefe de una banda terrorista y se ha aprobado reclamar la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, todo como una respuesta unitaria del independentismo a las detenciones por terrorismo.
Bueno, pues en clave electoral, el Partido Socialista volverá a ser la fuerza más votada el próximo 10 de noviembre, con 5 puntos más de votos que en las últimas elecciones. Son los datos ofrecidos por el CIS que prevén una subida del Partido Popular y Podemos y una bajada de Ciudadanos y de Vox. Son los datos del CIS y también las reacciones a este último sondeo con la firma de José Félix Tezanos. Lo cuenta Flor Carazo.
El PSOE vuelve a ser el partido más votado con el 34,2% de los votos. Son 5 puntos más que las pasadas elecciones. Rafael Simancas, diputado.
El Partido Socialista gana con claridad las elecciones. Es el partido favorito de los españoles. El Partido Socialista duplica en apoyos al segundo partido.
El PP sube 4 décimas hasta el 17,1%. Unidas Podemos también crece más de un punto y se sitúa como tercera fuerza con el 15,5% de los votos. En cuarta posición se coloca Ciudadanos, que baja 3 puntos y se queda en el 12,9%. Albert Rivera es su presidente.
No voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina
directamente en Ferraz.
Otro partido que cae casi 3 puntos es Vox. Logra un 7,5. La diputada Macarena Olona desconfía de los datos.
No vamos a sentirnos condicionados por las encuestas, ni por las que nos dan malos resultados, ni por las que nos dan excelentes resultados, porque sabemos que están intentando infundir el miedo en la ciudadanía.
En cuanto a la valoración de los líderes, ninguno aprueba, pero Sánchez es el que más nota saca con un 4,3.
8 y 24 minutos. La verdad es que Tezanos ha rectificado por tercera vez y vuelve a la cocina para enmascarar la caída del Partido Socialista. Y la verdad es que el PSOE cae en intención directa de voto respecto al barómetro del mes de julio. Pero, en fin, para eso hay que leer con mucha prontitud y con detalle este último CIS. Los datos del CIS contrastan con los de otra encuesta que publica ABC, que incluye ya al partido de Íñigo Errejón. Pronostica una caída del Partido Socialista, una fuerte subida del Partido Popular y el desplome de Ciudadanos. Íñigo Errejón, que según ABC conseguiría 9 diputados, ha puesto ya sobre la mesa sus líneas rojas para lograr un acuerdo con Pedro Sánchez. En fin, veremos qué es lo que pasa finalmente, pero quédense con este dato. Entre lo que publica el CIS y lo que publica la encuesta de ABC, desde luego es como si comparamos un melón con un pimiento. No se parecen en nada. Es que en nada, absolutamente en nada. Quédense con la que más les pueda gustar. De todas formas, si alguna es independiente, es la que ha publicado hoy el diario ABC. Y además contrastada con el rigor del presidente de CAT3, que es el señor Michavila. Son las 8 y 25 minutos de la tarde. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Detenidas dos menores, Félix, menores de 14 años en San Blas por agredir brutalmente a otra chica de la misma edad en la puerta del Instituto Francisco de Quevedo. También está identificada otra menor que subió a las redes sociales las imágenes de la agresión. Ocurrió el lunes, la familia de la víctima lo ha denunciado, le llegaron a romper la nariz mientras una quincena de compañeros hacían un círculo y lo grababan, aunque nadie la defendía. Dicen que la pelea fue por celos.
No, pero yo vi la pelea. Pues nada, se pegaron ahí todos. Fueron a hablar porque en plan la muchacha la estaba esperando ahí a la salida y ya vinieron aquí, se cogieron de los pelos, empezaron a meter puñetazos. Bueno, la niña no pudo hacer nada, por ahí estará la sangre.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado, es casi algo brutal. Es que fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
La Policía Nacional investiga la agresión como un caso de acoso escolar al haberse producido en las puertas del centro. El instituto ha abierto una investigación interna y la Consejería de Educación ha activado el protocolo contra el acoso escolar. Begoña Larcón.
La Consejería de Educación no tenía denuncias de acoso en el Instituto Francisco de Quevedo de Madrid, pero ya ha activado el protocolo de acoso escolar y la Inspección Educativa ha abierto una investigación en paralelo a la policial. Una vez concluida, se tomarán las medidas pertinentes sobre las agresoras, sobre las personas que no auxiliaron a la víctima y las que difundieron el vídeo de la agresión. El mensaje es claro, tolerancia cero con el acoso escolar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que van a abrir expediente para conocer lo que ha sucedido. Yo, desde luego, estoy firmemente comprometida contra el acoso escolar, contra el acoso en todas sus formas y la violencia. Y desde luego, desde la Consejería de Educación, a través de Juventud, a través de las demás direcciones generales y a través de muchas campañas, vamos a poner todo de nuestra mano para que estos casos no se produzcan, para evitarlos y para perseguirlos.
El instituto donde estudian las agresoras ya está al corriente de lo ocurrido para determinar las medidas disciplinarias a tomar, recogidas en el decreto de convivencia y que tipifica el acoso escolar como falta muy grave.
Más cosas. En el Ayuntamiento de Madrid hay listas de espera de casi un mes en los servicios sociales y las ayudas de emergencia se retrasan hasta 5 meses. El equipo de gobierno quiere renovar el modelo heredado del anterior gobierno de Manuela Carmena con más trabajadores sociales y más personal administrativo. Mar García.
Casi un mes en lista de espera para una primera cita con los servicios sociales es el legado de la etapa Carmena, denuncia el delegado de familias José Aniorte.
Antes del gobierno Carmena había también una lista de espera que estaba pues en torno a un 10% inferior a lo que está ahora. Sí que ha habido un aumento, problema que ya estaba, pero que se ha incrementado a lo largo de este último mandato.
Y en esto la espera va por distritos.
Una lista de espera tremenda, que Villaverde tiene 64 días de lista de espera, o Fuencarral 68, o Carabanchel 45 días de espera.
Para recibir una ayuda a la emergencia, la paciencia es mayor.
Las ayudas de emergencia a día de hoy, que deberían de darse en torno a unos 15 días, 20 días, lo que establece también esa carta de servicios, están en 4 o 5 meses, las ayudas de emergencia.
Por esto el Gobierno prepara para 2021 un nuevo modelo de servicios sociales.
Medio siglo de que un mítico LP, disco, el Abbey Road de los Beatles, se publicara con esta canción maravillosa, el He Can't the Sun de George Harrison para ese disco, como digo, en la memoria de tantos y tantos melónamos y aficionados y amantes de la música de los Beatles. El 26 de septiembre de 1969 salió a la venta el último álbum grabado por los Beatles, que ahora tendrá una nueva versión y quizá un mejor sonido. La canción tiene su intrahistoria. Mientras componía George Harrison esta canción, la compuso además en un jardín, estaba esperando a su todavía mujer, Olivia, y su mujer estaba con el que iba a ser luego su compañero y novio cuando se separase de Harrison, con Eric Clapton. 8:30 PM, vamos ya con la segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora estamos muy pendientes de la entrada a la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Parla, por un accidente. También dificultad en la entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y de salida retenciones en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. En ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, y a esta hora densa la A6 en Majadahonda y Puerta de Hierro. Y en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido A3.
de la Crónica Internacional, destacamos que el director de la inteligencia de Estados Unidos respalda la denuncia contra Donald Trump.
Joseph Maguire ha declarado esta tarde en el Congreso, respalda la denuncia contra Trump, según la cual Trump habría hablado con el presidente de Ucrania para cambio de favores, que este investigará a Joe Biden, su posible rival en las elecciones, y al hijo que trabaja para una empresa de gas en ese país. Esta es parte de la declaración esta tarde en el Congreso del director de la inteligencia norteamericana.
I am not familiar.
No estoy familiarizado con ningún caso anterior en el que una denuncia como esta haya tocado temas tan complicados y delicados como es el privilegio del Poder Ejecutivo. Creo que este asunto no tiene precedentes y aún así creo que lo manejé en su momento en pleno cumplimiento de la ley. Y es lo que me comprometo a hacer. Nadie está por encima de la ley.
Y Francia, que rinde homenaje a Jacques Chirac. El expresidente francés ha fallecido a los 86 años, fue presidente entre 1995 y 2007, anteriormente alcalde de París y primer ministro, fundamental para la derecha francesa después de 12 años en el poder.
Enseguida la economía bien enfocada. Como saben ustedes, la tertulia de los jueves con Salvador Arancibia y Víctor Martínez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 35 minutos de la tarde, tarde ya noche, la tertulia económica, la economía bien enfocada con Salvador Arancibia. Salva, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Víctor Martínez, ¿qué tal, Víctor?
Buenas tardes, Félix.
Y antes un pequeño repaso con asuntos que tienen que ver con la actualidad económica, con Javier Luengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La operación Chamartín podría quedar en manos de la inmobiliaria Merlin Properties.
Lo avanzaba esta mañana 5 días. El BBVA está negociando con la Socimi Merlin Properties, una sociedad anónima de inversión en el mercado inmobiliario, un posible acuerdo de venta del 75% del paquete accionarial que la entidad financiera posee en el distrito Castellana Norte, la sociedad que posee el mayor número de derechos en los terrenos de Madrid Nuevo Norte, la antigua operación Chamartín. El BBVA asegura que la Socimi garantiza la estabilidad a futuro para el desarrollo de este proyecto urbanístico que actualmente está a la espera de recibir el visto bueno definitivo de la Comunidad de Madrid. Ahora queda sobre la mesa de ambas empresas el decidir si la operación se lleva a término o no.
Madrid es la provincia con los alquileres más caros de España.
Eso es, Madrid, la provincia con los alquileres más caros de España, con 819 euros de media, seguida de Barcelona. Esta es la primera vez que sale a la luz el precio real sobre lo que se paga por el arrendamiento de una vivienda, según los datos incluidos en el Observatorio de la Vivienda y Suelo, publicados hoy por el Ministerio de Fomento. La Comunidad de Madrid es la región más cara para vivir, por delante de Barcelona o Guipúzcoa. Alquilar hoy un piso aquí cuesta el doble que en Galicia, Canarias o Castilla y León.
Y por último, el Banco de España, que rebaja las perspectivas de crecimiento para España para los 3 próximos años.
La economía española comienza a dar signos de debilidad. Lastrada por la caída del consumo, de la inversión o el bloqueo político, el Banco de España ha recortado de golpe 4 décimas las perspectivas de crecimiento tras la revisión que ha hecho esta semana sobre las previsiones para los próximos 3 años. Y este 2019 se lleva a la peor parte. En este año, la economía española crecerá en torno al 2%. No obstante, desde el organismo no ven todavía una recesión a corto plazo. Óscar Arce es el director general de Economía y Estadística del Banco de España.
A corto plazo, salvo que suceda algo absolutamente imprevisto, la probabilidad de que eso suceda es francamente muy pequeña. Ahora, si me está preguntando si garantizamos la no ocurrencia de una recesión de aquí a 2021, nosotros eso no lo podemos saber, porque como he dicho alguna vez en esta misma sala, pues no tenemos una bola de cristal.
Por su parte, Pablo Fernández de Cos, gobernador del Banco de España, afirma que lo que el país necesita es un gobierno estable que pueda acometer las reformas estructurales necesarias y finalizar el proceso de consolidación fiscal.
8:38 de lo que hemos escuchado, queridos Víctor y Salva, no digo que sea a vuestro juicio lo más interesante. ¿Qué es lo que más os preocupa de los temas que hemos puesto encima de la mesa, Salva?
Hombre, lo que más me preocupa es, por un lado, la desaceleración económica de la que hablaba el otro día el Servicio de Estudios del Banco de España, y bajando a un terreno más cercano a la gente, el lío que hay sobre los alquileres en este país, ¿no? Quiero decir, es la primera vez que se publican una estadística sobre evolución de los precios de alquiler, y no es una estadística clara porque tiene distintas fuentes de elaboración, y porque no está claro que de verdad eso esté reflejando la realidad.
Lo
¿no?
que sí está claro, y vamos a ir por este asunto además, es que Madrid es la provincia con los alquileres más caros de España, ¿no? Eso sí parece que...
Sí, vamos,
eso es indubitable.
Eso es evidente. No, lo que yo decía es que el Ministerio de Fomento ha montado un sistema para definir la evolución de los precios del alquiler en España, basándose, pues, por un lado, en lo que declaran los portales online que se dedican a esto. Por otro lado, con los avales o fianzas que los propietarios de los pisos piden y que están registrados en los contratos de arrendamiento que firman el propietario y el inquilino. Y por otro lado, pues con otra serie de estadísticas. Entonces, todo eso es un poco complicado de mezclar y de que nos dé una cifra real. La tendencia hacia el encarecimiento es evidente. Que en Madrid es más caro que en Barcelona y mucho más que en poblaciones más pequeñas o más alejadas de la actividad económica, pues también, claro.
Lo que ha hecho y Fomento es dar por primera vez un dato de una referencia de cuánto cuesta un alquiler hoy en España. Es un primer paso que no deja de ser un poco chapucero, porque como decía Salva, lo que se está dando es el dato de una fianza que paga el inquilino cuando llega a la vivienda, pero es una fianza que no sabemos quién lo da, porque en muchas comunidades no es obligatoria, muchas no tienen que hacerlo. Luego también sabemos que hay mucho alquiler en negro que no se declara en ningún sitio. Por lo tanto, te puede valer como estimación, pero es una cifra un poco chapucera. Pero está bien que tengamos por lo menos un primer registro. Y a partir de ahí hay que abordar el problema. ¿Cómo se aborda el problema? Pues puede ser con más intervención o confiando en que en el mercado haya una ley de oferta y demanda, que la hay, y que tarde poco en ajustarse, porque si no, los daños que puede tener un alquiler caro sobre el conjunto de la economía son notables. Es decir, esto impide a los jóvenes un acceso a la vivienda, los salarios no tienen capacidad para comprar otros bienes, por ejemplo, no tienen capacidad para comprar coche, para comprarse una vivienda después, por lo tanto ya estás condenado a vivir siempre en alquiler. Por lo tanto, aquí se abre un segundo punto, que es cómo intervenir, ¿no? Y ahí sí es donde nadie se pone de acuerdo y donde esto, digamos, entronca un poco con lo que comentabas ya de la falta de reformas estructurales en España. O sea, claro, no hay gobierno, no hay pactos.
Lo que pasa es que es verdad que es un poco... O sea, que es un paso adelante, es evidente, ¿no? Pero decir que el alquiler en Madrid está en algo menos de 800 euros para una superficie media de más de 90 metros cuadrados es que, vamos...
Es que
no hay quien se lo crea.
Es que es mentira.
Es que no hay quien se lo crea.
Es que es una mentira.
Es un problema de que no es posible. Quiero decir, o sea, vamos, mis hijos han estado hasta hace poco buscando piso y esas cifras, vamos, eran para pisos absolutamente mucho más pequeños, ¿no? Y luego estamos mezclando...
Y con goteras, vamos, ya te digo.
Con goteras, y se mezcla ciudad con los pueblos de alrededor y no sé qué. Quiero decir, que es por, en ese sentido es lo que digo, que es complicado de creer, aunque, como dice Víctor, oye, menos mal que por lo menos hay una cifra.
De todas formas,
es decir, que hasta ahora ni había.
Salva y Víctor, desde la visión que tenéis como dos periodistas que conocéis bien el paño del que estamos hablando, y tú ahora de tus hijos, ¿podemos enviar algún mensaje de esperanza a la gente joven que está buscando pisos? O claramente decirle, pues mira, apañalo como podáis, porque esto es lo que hay, durante un tiempo va a ser así.
Yo creo que durante un tiempo va a ser así, ¿no? Desafortunadamente. Quiero decir, no se crea una bolsa de pisos de alquiler a precios razonables para que pueda la gente alquilarlos de la noche a la mañana. No se puede, no hay. Y, bueno, todos recordamos que las anteriores administraciones, estoy hablando de Madrid, pero también ha pasado en otros sitios, tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma, con las anteriores responsables de hace 6 años, pues procedieron a la venta de los pisos de propiedad pública que eran los que sujetaban en parte los alquileres, porque eran alquileres mucho más bajos.
Claro, eso...
Por lo tanto, te favorecían el tema de rebajar la totalidad, ¿no? Y eso ha desaparecido y ahora está en manos de fondos de inversión que lo que quieren son, bueno, oye, pues que han invertido un dinero para ganar otro dinero, claro. Y que están subiendo los alquileres. Entonces, para crear una alternativa como propuso, por ejemplo, la alcaldesa Manuela Carmena, había que tardar tiempo, o sea, no se construyen los pisos de un día para otro, y lo malo es que además no cumplieron las promesas que hicieron, incluso, o sea, que han construido bastantes menos de los que decían que iban a construir, con lo cual esto no, por esa vía no se arregla, ¿no?
Y también aquí hay un tema de regulación, ¿no? Hay una falta de regulación en el sector inmobiliario, han aparecido nuevos agentes, los pisos turísticos, porque no es casual que en Madrid, por ejemplo, la vivienda, un piso de alquiler cueste el doble que en otra ciudad española, por ejemplo, en Valencia, o que en Málaga cueste un 30% más que en Sevilla, por ejemplo. No es casual, eso responde a que han aparecido nuevos agentes en el mercado que obtienen rentabilidad muy altas y que la regulación no se ha adaptado de forma tan rápida como ellos a su propio negocio. Por lo tanto, también esa sería una vía para intervenir. Lo veo bastante difícil, lo primero porque no hay consenso en nada, no hay pactos. Podemos y el PSOE hicieron un decreto en el que intentaron regular alquiler y acabaron rompiendo a última hora porque no se ponían en común sobre si se puede o no crear un índice de precios de referencia sobre el que empezar a girar los precios del alquiler. Es una práctica que están haciendo en algunos países europeos, pero que realmente es terreno pantanoso.
En Berlín, que se han puesto limitaciones a los alquileres, leí el otro día que no se había bajado, reducido la tendencia a la subida en los precios de los alquileres, sino más bien lo contrario, ¿no? Y luego, es verdad lo de los pisos turísticos, pero cuando se quieren regular los pisos turísticos, como se intentó aquí en el Ayuntamiento de Madrid, quiero decir, exigiendo que tengan una entrada independiente de lo que es la entrada al edificio en el que esté instalado es imposible. Quiero decir, no habría ni un piso turístico. Lo de los pisos turísticos es un fenómeno al que hay que hacer frente, es verdad, que hay que regularlo, pero sabiendo que es algo que ha llegado para quedarse, igual que llegó Internet para quedarse, igual que han llegado, Uber o el Cabify también para quedarse en las ciudades, ¿no? Pongamos como nos pongamos.
Lo que está claro es que aquí en Madrid y otras zonas de España hay muchas parejas que se han ido de casa, las dos tienen trabajo y en algunos casos trabajos más que decentes, y uno de los trabajos está para pagar el alquiler de la vivienda. Y así, desde luego, difícilmente vamos a consolidar modelos de vida, familias, etcétera, etcétera. Claro. Es muy complicado. Estamos en La Economía Bien Enfocada con Salvador Arancibia, Víctor Martínez, y del problema de la vivienda en Madrid y de los alquileres. ¿Podemos contar a los oyentes, grosso modo, qué ha pasado con la operación Chamartín, que podría quedar en manos de la inmobiliaria Merlín?
Yo creo que es muy aventurado.
¿Se puede explicar esto con facilidad?
Yo creo que se puede, sí. Pero me parece que es muy aventurado decir que eso está ya en marcha. Es decir, es verdad que Merlín y el BBVA han mantenido algunas reuniones muy, muy iniciales, muy exploratorias, de un posible acuerdo para que Merlín entrara en la operación. La operación es el mayor desarrollo urbanístico posiblemente que esté planteado en este momento en toda Europa. Va a suponer más de 10.000 viviendas, muchas de ellas de protección pública, va a suponer todo un desarrollo de zonas de oficinas, el soterramiento de las vías del ferrocarril de salida hacia el norte de España, de la estación de Chamartín, posiblemente un nudo donde se concentre todos los aves nacionales que salen de Madrid. Quiero decir, es todo un reto para esta ciudad. Es un reto a 25 años. Y en este momento lo único que hay, que ya es bastante, es un proyecto que ha sido aprobado por el ayuntamiento. Falta que lo apruebe la comunidad autónoma. Falta que, una vez lo apruebe la comunidad autónoma, alguien, la empresa esta, no Merlín, sino el BBVA y la constructora San José, que es un consorcio, empiecen a comprar los suelos públicos y privados sobre los que tienen derecho de compra, pero que no han vendido, no han puesto todavía un duro, ¿no? Entonces, a mí me parece, Merlín es una SOCIMI de estas, una sociedad inmobiliaria especializada en oficinas, en propiedad de oficinas para alquiler. Entonces, solo le interesaría una parte, la de oficinas. No le interesaría nada todo lo de las viviendas, por ejemplo. En este momento, insisto, no hay nada. Se ha invertido muy poquito dinero en comparación con lo que hay que invertir. Las expectativas de generación de beneficios son a lo largo de los años. Si ahora el BBVA, que lleva 25 años intentando hacer esto, le vendiera a otro su propiedad, ganaría dinero, pero ganaría tan poco que no le interesa. Es decir, yo creo que lo va a ir negociando poco a poco con Merlin y con 25 más promotores o inversores interesados en hacerlo, y irán despacio y ya viendo, ¿no?
Más allá de la operación, es que, aunque se puede explicar, y lo explica muy bien Salvador Arancibia, lo cierto es que el movimiento entre la operación Chamartín, entre el BBVA y Merlin, es que es un poco raro. Es que, o sea, la aspiración del banco fue conseguir esta operación y cerrarla para soltarla a las pocas semanas de ser pública, ¿no,
Víctor? Correcto, sí. Al banco lo que le interesaba era financiar toda la operación y cuando se construyera, pues ahí obtenés una rentabilidad en un momento en el que el sector inmobiliario, pues, era un negocio muy, muy interesante. Y lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora los bancos están sometidos a un nivel de exigencia regulatoria mucho mayor y no se pueden permitir el riesgo de financiar operaciones que están en una fase muy, digamos, inicial, y no se sabe cuál va a ser su resultado y si va a tardar otros 25 años, otros 50 años en desarrollarse. Lo que hace BBVA es, te traspaso esta parte, que de momento es una parte pequeña, se han invertido solo 98 millones, pero cuyo potencial de impacto económico al final asciende a 24.000 millones. Yo me convierto en tu accionista y a partir de ahí saco de mi balance los riesgos y en el futuro...
Ya veremos. Tengo que decir, es que yo creo que... El negocio para BBVA no solo está en financiar, sino también en ser propietario de una parte de ese negocio, ¿eh? Y yo insisto, yo creo que no hay nada en este momento que permita pensar que BBVA va a vender en los próximos 8, 10, 12 meses la totalidad de sus acciones de esta compañía a Merlin o a cualquier otro de los con los que está hablando, porque no está hablando solo con Merlin, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay, por lo que yo he podido saber, hay más de una docena de posibles interesados en participar en esto, y se necesitará que participen muchos. Quiero decir, Merlin tampoco tiene capacidad para hacerlo
solo.
Es que
la operación, tú lo has dicho, absoluto, es la más importante de Europa. Claro, es que es un pedazo de operación tremenda.
Es como, yo qué sé, como cuando en París se amplió París por el Arco de la Defensa, hacia el norte también. Quiero decir, no, es que es un... Y es un desarrollo espectacular que va a necesitar el concurso de muchos.
¿Qué dices? BBVA no se sale de ahí. BBVA se queda como accionista en Merlin.
Bueno,
también está el Banco Santander, por cierto. O sea, al final es un negocio alternativo que ha estado siempre ahí, que es el inmobiliario, y que sigue generando rentabilidades. Y también esto está muy ligado a lo que decíamos del alquiler, ¿no? Las Socimi son empresas que se dedican a alquilar inmuebles y tienen una rentabilidad brutal y pueden pagar un dividendo muy alto. Es un negocio en sí mismo.
Bueno, Víctor y Salva, hablemos de los mensajes que esta semana nos ha enviado el Banco de España, que ha rebajado la perspectiva de crecimiento para nuestro país para los tres próximos años. Esto nos debe preocupar a los ciudadanos, a los gobiernos.
No es una buena noticia y, por lo tanto, debe ser analizada bien, ¿no? Que es verdad que hemos pasado de que se iba a crecer un 2,4 a un 2%. Eso significa que, en todo caso, España, y en el peor de los planteamientos, si se mantiene todo esto, va a seguir siendo el país grande de la Unión Europea que más crezca, ¿eh? Y por lo tanto, oye, pues la inercia es la inercia y nos vendrá bien se reducirá el paro en menor proporción de lo que se pensaba que iba a ocurrir, pero se reducirá el paro. Pero las señales de aviso son muy fuertes. Oiga, de crecer algo cercano al 3% el año pasado, vamos a caer hasta el 2% o una cifra muy, muy cercana, ¿no? Entonces, y los años siguientes, pues también un poquito menos drástico, pero también va a seguir cayendo, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo. Es decir, hay que tratar de impedir que eso se convierta en una realidad. De ahí el mensaje del gobernador pidiendo reformas para volver a potenciar un mayor ritmo de crecimiento económico.
Pero esta rebaja de las perspectivas que nos anuncia el gobernador del Banco de España, que por cierto, lo anuncia además en lo que yo creo que es lo que tiene que ser, un gesto de autonomía del banco, claro, ¿no? Del organismo, como por otra parte uno espera, aunque no le guste naturalmente a los responsables de la economía española, aunque estén en funciones. Esta rebaja de las perspectivas, Víctor, en modo alguno nos colocan a los caballos de la recesión, supongo.
Bueno, de momento lo que viene a decir es que hay un enfriamiento de la economía que ya está aquí y que puede empeorar si no se hace algo. Yo me pongo en la piel del gobernador del Banco de España y miro a Alemania, que es un país que está en recesión técnica, ¿no? Que en el tercer trimestre de este año está en crecimiento ya negativo o plano, y en el que los dos principales partidos, que son los conservadores y los socialistas, son capaces de estrecharse la mano para decir, oye, mira, es que el país está paralizado. Somos la locomotora de Europa. Como nos paremos nosotros, detrás de nosotros viene Europa. Vamos a lanzar un plan de expansión, un plan de crecimiento de 50.000 millones de euros con un componente también medioambiental, que es un tema que también preocupa mucho en Bruselas. Y es simplemente ese gesto va en principio a relanzar la economía alemana. Ya. Y en España, pues somos incapaces de hacer eso.
Ya, pero el problema, Víctor, es que Alemania tiene superávit presupuestario y puede gastarse 50.000 millones en 5 años, y España tiene un déficit en torno al 2% del PIB, es decir, algo más de 20.000 millones de euros cada año, que lo que tiene que intentar hacer es que ese déficit sea el menor posible. Entonces hay que decir... Pero España no está en condiciones de hacer un plan de expansión económica de ese tipo, porque es que las finanzas no lo resistirían.
No, pero yo lo que me refiero es que haya pactos en reformas estructurales que, en la medida de lo posible, eviten ese freno que comentaba Félix de caer del 2,4 al 2, y si no se hace nada, al 1,6. Si se hace algo, se evitará. Y caeremos menos.
Pero tal y como están las cosas, tú lo pides, pero yo creo que es un ejercicio de ingenuidad pensar que las fuerzas políticas en este país, tal y como están y como parece que van a seguir estando, encima con más actores dentro del concurso político, vaya a haber un acuerdo sobre esto. Me parece a mí que es muy complicado, ¿no?
Lamentablemente. Complicado. Y luego el segundo asunto de preocupación que empiezan a mostrar los datos económicos es el tema ligado a la confianza. Es decir, leemos las noticias económicas, vemos que la situación en Europa está mal, que hay un Brexit, que hay una amenaza de guerra comercial, que Alemania no tira, y si no tira Alemania no va a tirar Francia, y si no tira Francia no tira nuestra industria, que el número de ERE está subiendo un 40% este año, y la gente dice, bueno, a ver cómo viene el otoño y a ver cómo viene el invierno. Y en los índices de confianza que demuestran que se están hundiendo al peor nivel desde 2012, tanto en perspectivas sobre la situación económica, también en perspectivas sobre el mercado de trabajo, la gente empieza a temer que pierda su puesto de trabajo los próximos meses, pero luego realmente, cuando les pregunta el INE, pero tú en tu casa, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y dice, no, yo en mi casa estoy como siempre. Es un tema de que empiezo a tener miedo y, por tanto, empiezo a ahorrar. Digo, ya no me gasto tonto. Y sí, eso, al final, es un factor que contribuye a esa desaceleración.
Sí, no, es verdad todo eso. El problema es que la tasa de ahorro de los hogares no está creciendo. Es decir, se sigue endeudando las familias por encima de lo que es su tasa de ahorro, ¿no? Entonces, no es tan simétricas las cosas, ¿no? Quiero decir, que me parece que ahí hay un factor que todavía no sabemos. Porque si de verdad no hubiera confianza, si se temiera que hubiera un crecimiento del paro o una desaceleración fuerte del empleo, es verdad que la gente... Pero empezaría a ahorrar como hizo en el año 2007, 2008, 2009, donde el consumo privado cayó a tasa,
claro, no gastas,
porque no gastábamos nada, porque como nos daba miedo pasar a engrosar las filas del desempleo, claro, de los 2 millones a los 5 que corrió tan deprisa, pues la gente metió el dinero en los bancos y en los calcetines y no...
Que es el panorama, que a la confianza o la desconfianza económica, si es que se confirma como tal, unimos también lo que dice el CIS, varias muestras del CIS, que hay una gran desconfianza política y casi tenemos una tormenta perfecta, ¿no?
Sí, pero yo creo que la desconfianza política desaparecerá si hay un gobierno.
Si tú, con Cataluña, ¿cómo está?
Con lo que sea.
Sí.
Si hay un gobierno, esa desconfianza profunda que se está mostrando en las encuestas, yo creo que desaparecerá fuerte. Seguiremos teniendo el problema de Cataluña ahí en medio, con el enconamiento
que está
sufriéndose en estos días y que es tremendo, vamos, lo que ha pasado esta tarde en el Parlamento de Cataluña tiene ni nombre ni apellido, ¿no?
Lo seguiremos conllevando, que decía Ortega, ¿no?
Exactamente.
No queda más remedio. Así que nada. Bueno, queridos, así lo vamos a dejar. Van a ser las 9 dentro de unos segundos.
Cuidado con Thomas Cook, Félix.
Ya lo sé, pero eso se nos queda un poco fuera.
El turismo que es lo que nos sacó de la crisis.
Para otro momento.
Cuidado con
y cuidado contigo, también. Que se va a Japón porque se nos casa, querido Salva.
Ah, sí,
la gente hace estas cosas todavía.
¿Y los próximos jueves quién va a venir?
Pues vendrá Vendrá Susana Burgos por aquí.
Ya bueno, menos mal.
Ya viene Susana Burgos. Víctor,
lo mismo luego no te dejamos volver.
Muchas felicidades, Víctor. Buen viaje.
Muchas gracias.
Muchas felicidades, Salva.
Venga,
hasta la próxima.
Hasta luego.